el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Abrimos nueva semana, lunes 18 de noviembre. Un placer saludaros como siempre a esta hora, la una de la tarde. Lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Este fue el grito más escuchado ayer en el circuito de Montmeló, en Barcelona. El grito unánime y feliz procede del box del madrileño Jorge Martín, minutos después de haber logrado el título de campeón del mundo de MotoGP. Jorge, 26 años, nacido en San Sebastián de los Reyes, culmina así un año extraordinario, con 8 triunfos en las carreras de los sábados y 3 en las de los domingos, con una regularidad extraordinaria y una mentalidad a prueba de bombas. Es el culmen de una carrera difícil, labrada a base de tesón y mucho esfuerzo, en la que han tenido un protagonismo muy destacado sus padres, que sacrificaron mucho para que su hijo pudiera cumplir su sueño, un sueño que por fin ha alcanzado. Es el triunfo de la fe y de la constancia. Jorge Martín, Martinator, desatado y feliz.
Hay que creer, no hay que creer en el título.
Hay que creer, grítalo tú.
Hay que creer, hemos creído y lo hemos conseguido.
¿En el título de quién?
De Martin, Termi Martinator.
Enseguida os quedamos con Jorge Martín, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Hemos comenzado la semana con novedades en las obras de soterramiento de la A5. Las afecciones al tráfico en esta autovía han arrancado este lunes con la ocupación de 300 metros del carril derecho de la calzada norte para poder ampliar un tramo de 200 metros que lo dote de mayor capacidad y poder desviar así el tráfico de la calzada sur a la norte. Pasado mañana habrá una nueva reunión con la Comunidad de Madrid, el Consorcio y el Ministerio de Transportes para abordar el plan de movilidad. El delegado de movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, sigue reclamando la gratuidad de la R5 y el refuerzo del Cercanías.
Lo que nos ha sido remitido por parte del Ministerio, a través de los medios de comunicación, por cierto, porque lo filtraron antes, son los datos de demanda que consideran que es suficiente con el refuerzo que van a hacer de Cercanías. En principio pasarán los trenes en hora punta de 5 minutos a 3 minutos y que piensan que con los datos que tienen, que espero también puedan compartir en su totalidad el próximo miércoles, es suficiente para ofrecer una alternativa. Nosotros seguimos diciendo que es necesario la gratuidad de la red.
La gestión de la Dana de Valencia sigue centrando la actualidad política, con las localidades afectadas recuperándose muy lentamente y aún con desaparecidos por encontrar. Los fallecidos suman ya 219. El presidente valenciano, Carlos Mazón, dice que en las próximas horas dará a conocer la reestructuración de su gobierno y Compromís se ofrece para presentar una moción de censura, aunque no fructifique. Joan Baldoví, líder de la formación nacionalista.
Entendemos que por dignidad, por decencia, estas Cortes tienen que debatir si el señor Mazón es la persona que debe estar al frente del Gobierno de la Generalitat en los próximos meses.
El líder del PP reúne a esta hora a sus varones en el Hotel Eurostars con el foco puesto en la gestión de esta dana. Alberto Núñez Feijóo pide a las dos administraciones, la autonómica y la central, autocrítica y que pongan todos los medios para reparar a las víctimas.
No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias. De ninguna manera, en ningún caso.
Y pide a los cargos del PP valenciano que sigan dando la cara y ayudando a los ciudadanos, reconociendo errores y asumiendo responsabilidades.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida la letra pequeña, ahora os adelanto las mayúsculas. España, Francia, Portugal y Alemania han ganado los 4 grupos de la primera división de la Liga de las Naciones. España, ya con todos los deberes hechos, juega esta noche en Tenerife contra Suiza. Suiza, ya descendida, tampoco se juega nada. Le preguntaban al seleccionador De la Fuente cómo le ha cambiado la vida tras un año exitoso en el que se logró el título de campeón de la Euro.
Evidentemente te pone más en ese foco mediático, que te reconoce más la gente. Yo he andado en la calle, sigo haciendo la misma vida que decía antes y siempre me he sentido muy querido y muy valorado y reconocido. Celebro que me vean como una persona cercana, afable, sencillo. Lo celebro que sea así también.
De la Fuente va a rotar de manera masiva con respecto a los que jugaron en Copenhague. Como mucho repetiría Laporte, el resto del equipo lo formarán los que no fueron titulares el pasado viernes. Remiro, por ejemplo, novedad en la portería, Casado en el mediocentro, arriba estarán Jeremy Pino, Nico Williams y Álvaro Morata, con Pedri en el medio campo junto a Fabián. El canario juega en su tierra en un partido muy especial para él y le pone nota a este 2024 de España, en el que hemos sumado 13 triunfos en 16 partidos.
Bueno, ponerle una nota, un 9, porque siempre se puede mejorar y ganar todos los partidos, pero bueno, está claro que es un año espectacular. Esperamos pues cerrarlo mañana con una victoria y que se consiga lo que tú dices.
Italia, Países Bajos y Croacia o Escocia son nuestros posibles rivales en los cuartos de final de la Liga de las Naciones. En la Liga A, Francia ganó a Italia 1-3 con doblete de Rabiot, proclamándose campeona de grupo. En la Liga B han logrado el ascenso de categoría a Inglaterra, que le metió 5 a Irlanda con gol de Gallagher y 2 asistencias de Bellingham, y Noruega, que le metió otros 5 a Irlanda con triplete de Haaland y uno del rojiblanco Sorloth. Los equipos madrileños de primera van volviendo a la actividad. Esta mañana ya trabajó el Getafe. El Real Madrid lo hace a las 3, el Leganés a las 4 y media, el Atlético a las 5 y el Rayo a las 6 de la tarde. Han regresado ya los primeros internacionales, todos sin novedad, salvo Nahuel Molina, que sufre una lesión en el muslo derecho. Scaloni llamó en su lugar a Giuliano Simeone. Fútbol femenino, 10ª jornada, Real Madrid 0, Barcelona 4, Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Eibar 1 y Sevilla 1, Atlético de Madrid 2. El Barça, líder, 30 puntos, segundo, el Atlético, 23, tercero, el Real Madrid con 22 y un partido menos, octavo, el Madrid Club de Fútbol Femenino con 13 puntos. En nuestro territorio Madrid al tanto repasaremos la jornada de los madrileños en Primera y Segunda Federación. El Atleti B de Fernando Torres se ha metido en la zona de eliminatorias de ascenso a Segunda División tras ganar 1-0 al Mérida. El Alcorcón respira y abandona el farolillo rojo tras derrotar al Ceuta 0-2. También ganó el Fuenlabrada en Alicante al Intercity 1-3 y perdió el Castilla en casa contra el Antequera 1-2. Os lo contábamos en el prólogo. Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes, es campeón del mundo de MotoGP. Enseguida estamos con todos los detalles. Este es su manager, su alter ego, Fonsi Nieto.
Hemos pasado por todo tipo de momentos. Jorge tuvo un accidente en Portimao que lo quería dejar. Se levantó, siguió apretando. El equipo lo hemos apoyado siempre. Ha sido un trabajo de 4 años de mucha gente, muchos días sin dormir. Solo me sale la palabra acojonante, ¿no? Lo que se ha conseguido, lo que hemos sufrido. Pues bueno, esto merece la pena.
Baloncesto, un Real Madrid desconcertante por irregular. Llegó a tener 26 puntos de ventaja sobre el Lleida y sin embargo solo lo hacía por 3 a 20 segundos para el final, retrato de lo que está siendo la temporada del equipo blanco. Acabó llevándose el triunfo por 7. Tras el partido, un alarde de sinceridad, el de Mario Ezonia con nuestro compañero Adrián Méndez. La pregunta era sencilla, él viene de perder 7 kilos por un virus.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Estás recuperando
como
la forma?
Como una puta mierda, que necesito algún kilo más. Este año que estoy jugando muchísimo no me dejan ponerlo, pues hay que encontrar un equilibrio que seguramente en breve voy a encontrarlo.
En primera FEF tenemos un triple empate en cabeza. Fuenlabrada es el nuevo líder, igualado con Estudiantes y con San Pablo Burgos, que ayer perdió por primera vez un partido de esta competición. Los tres suman 7 victorias. Fuenlabrada ganó en la pista del Guipúzcoa 71-81 y Estudiantes derrotó al Cartagena 91-69. Ah, y la selección española está ya concentrada en Guadalajara. Afronta 2 partidos contra Eslovaquia, clasificatorios para el Europeo del 25. El primero el viernes, el segundo el próximo lunes. Tenis, estamos ya en la víspera del último baile de Rafa Nadal. España se mide mañana a Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. Aún no sabemos qué rol tendrá Rafa, porque el capitán Ferrer ha dicho que no lo decidirá hasta mañana por la mañana. Rafa Nadal dice que no está quemado y que si pudiera, claro que sí, seguiría en activo.
Yo no he terminado quemado del tenis, yo sigo disfrutando del tenis. Si pudiera, seguiría jugando a tenis, pero no tengo la oportunidad de jugar al nivel ni entrenar al nivel que realmente me compense a nivel personal, ¿no? Con lo cual, con total tranquilidad, ha llegado un momento que por edad y por toda la acumulación de todo, y pues hace que tengo que decir hasta aquí.
Más tenis, Jannik Sinner ganó anoche la Copa de Maestros al derrotar en la final al americano Fritsch por un doble 6-4 en menos de 1 hora y media. El italiano cierra un año bipolar. En lo positivo, sus 70 victorias, sí, 70, 8 títulos y el número 1 mundial. En lo negativo, aún está pendiente de conocer qué pasa con su positivo por Klostebol. La Agencia Mundial Antidopaje apeló y pide 2 años de castigo para él. 1:10, hay un campeón del mundo en San Sebastián de los Reyes. El cuento tuvo un final feliz. Jorge Martín mantuvo la calma y acabó tercero la carrera de Montmeló, más que suficiente para llevarse el título de campeón del mundo de MotoGP por delante de un Bagnaia que cumplió con lo suyo ganando la carrera. Jorge es hoy portada de los diarios deportivos madrileños, en los que aparece con la mitad de su rostro con la máscara de Terminator. Para algo es Martinator. Juanma Fernández, director del programa de Motor Pole Position aquí en Onda Madrid. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, estuviste ayer en Montmeló, viviste todo en primera persona. ¿Cómo fue ese momento de final de carrera? ¿Cómo fue la celebración en el box? ¿Cómo fue la celebración de Martinator?
Bueno, intenso. Me quiero quedar justo con eso. Con toda su familia rodeada, abrazándose, felices, sabiendo que este ha sido el triunfo también de la humildad, del trabajo, del talento de Jorge Martín y de un esfuerzo enorme que ha hecho una familia para poder continuar con esa carrera que por momentos, sobre todo en 2014, pues corrió peligro. Tenía que ganar la Red Bull Rookies Cup o tenía que decir adiós porque económicamente era absolutamente imposible. Y ayer todo eso se fundió en un abrazo con el equipo, con una familia, en lo que ha sido también una batalla de David contra Goliat, conquistando finalmente, y como bien decías, con un final feliz, con ese triunfo de Jorge Martín.
Quiero que me acerques a la familia de Jorge Martín, a su padre, a su madre, a su tío, a los que le han permitido llegar hasta aquí. En un momento estuvo a punto de retirarse, tú lo acabas de decir, con aquella Rookie Cup, pero es que hace poco, por ejemplo, en el 21, después de una grave carrera en Portimao, lo escuchábamos ahora a Fonsi Nieto, estuvo a punto de tirar la toalla y dejar las motos. ¿Cómo es esa familia, Juanma?
Sí, indudablemente. Primero hay que recordar que Jorge Martín se crió muy cerquita del circuito de Jarama, que escuchaba ya por las mañanas el sonido del motor. Y a partir de ahí, su padre, un aficionado inmenso, además, él también ha corrido alguna carrera en el Jarama, pues le inculcó esa pasión por las motos. Su primera moto fue a los 6 años, se la regalaron los Reyes Magos. Y desde ahí, todo el esfuerzo de su padre, de su tío, de su abuelo, que desde el cielo le ha estado empujando, y también, por supuesto, con Susana, Ángel, su hermano Javi y María, su inseparable María, su novia, que en estos últimos tiempos, sobre todo, ha estado en cada fin de semana y donde más lo ha necesitado. Una familia humilde, José María, y creo que hay que representar muy bien el esfuerzo que supone poder llegar hasta aquí para un piloto que no ha tenido más apoyos que el del esfuerzo inicial para poder llegar a esa categoría de Moto3, en la que también, recordemos, ganó en 2018, paso importantísimo, porque ahí se empezó a labrar lo que ha sido ahora los frutos recogidos, ¿no? Un Jorge Martín que es bicampeón del mundo, recordemos, por tanto, y donde bien decías, en 2021 la caída le hizo incluso plantear si seguir o no las motos. Ahí el trabajo también de Fonsi Nieto, del equipo y de este mismo entorno, le hizo volver a reforzar en ese trabajo, y de ahí también el nombre, ¿no? El nombre por el que le conocemos todos, Martinator, José María, porque su hermano Javi decía que tenía más tornillos, más piezas que incluso huesos en el cuerpo, mitad hombre, mitad robot, y de ahí le viene el apodo, y que le ha permitido también, pues como bien decías, ¿no?, ser la imagen de estos días y del triunfo de alguien que se ha esforzado muchísimo y junto a él toda su familia.
Un par de minutos con Jorge Martín, habla de su emoción, habla de su familia, habla de las lágrimas de su padre, habla de Ducati, con la que ahora acaba, pero dice que siempre se sintió apoyado, y habla de Pecco Bagnaia, su principal rival, todo un señor.
Bueno, ahora ya ha bajado un poco las revoluciones, pero sobre todo emoción. Me he acordado mucho de mi familia estas últimas 7-6 vueltas, pero he podido, gracias al trabajo mental que he realizado, he podido reenfocarme y ser competitivo. Como dije el jueves, a mí no me iba a cambiar la vida ser campeón y no me lo va a cambiar, pero la ilusión de ver a mi familia, a mi equipo, todo lo que hemos peleado, los momentos difíciles, esto es muy difícil de gestionar, llegamos a la élite muy jóvenes y es como una caja de bombas, puede explotar por cualquier lado. Así que tener esa cabeza, gracias a la educación que me han dado mis padres, pues he podido saber dónde trabajar y poder llegar aquí. Mi padre es la figura.
Las rookies, os habéis abrazado además luego.
Hemos llorado juntos. Mi padre no es alguien que llore mucho y me gusta hacerle llorar, la verdad, porque cuando le hago llorar es de verdad, o sea, es cuando es de verdad. O sea, mi padre, la figura principal, pero igualmente mi madre, la han sufrido ambos a la par. Ambos han sido los que han estado sufriendo para hacerme seguir cuando no tenía ni idea de lo que era una crisis, cuando no tenía ni idea de lo que era estar en el paro, ¿no? El seguir luchando, peleando, mi familia, mi tío. Pero al final Ducati nunca me ha defraudado, o sea, nunca me ha defraudado, ¿no? Al final, ¿vale? Han hecho otra elección. O sea, esto no lo puedo controlar, así que me centro en lo que puedo controlar, que es pilotar la moto. Ducati ha confiado en mí, me han puesto en la mesa contratos increíbles y una pena no haber cerrado este ciclo, pero la vida sí, estoy muy feliz por lo que viene. La presión, los miedos, todo aumenta. desde fuera dices, wow, un chaval joven, le va bien, lo tiene todo, pero al final hay que relativizar, hay situaciones muy difíciles, hay cosas en la vida que como lo de Valencia, que es durísimo, pero al final cada uno tiene sus problemas y siendo piloto tan joven tienes muchos miedos y esto hay que saber llevarlo. Peco es una persona increíble, dentro del paddock creo que es de admirar el respeto que nos tenemos ambos. Me hace mejor cada día, ¿no? Porque que Peco haya hecho 11 victorias, que vaya tan rápido, me hace llevarme a mi límite. Y espero yo a él también llevarle a su límite. Y creo que es una historia bonita que ambos compartíamos habitación. Éramos niños y ahora estamos ganando mundiales.
Peco Bagnaia, su gran rival. He de decirte, y tú seguramente igual tuviste esa sensación aumentada porque estabas en el circuito, que vi la carrera con cierta aprensión, porque me daba por pensar que en cualquier momento podía tener un desliz, irse al suelo y adiós todos los sueños, cuando realmente estaba en una tercera posición que era más que de sobra para ganar el título, Juanma.
Sí, fíjate, José María, que yo sobre todo estuve bastante nervioso después de la carrera de Moto2, donde hubo varias caídas, especialmente en esas primeras vueltas, ¿no? Empiezas a pensar, a darle vueltas y los pilotos no son ajenos, sin duda, a todo esto. Lo cierto es que luego la carrera, tras esa salida donde se colocó segundo y sabía que Marc Márquez venía muy fuerte, se puso muy cómoda para el madrileño, el tercero, y por detrás su gran amigo, Aleix Espargaró, que hizo en cierto modo también de muro, ¿no? Para el resto de pilotos que venían por detrás, especialmente una hermana italiana, donde Bastianini fue muy agresivo en el día de ayer, donde Besecchi también estuvo muy agresivo durante todo el fin de semana, especialmente el viernes, y unas condiciones de pistas con neumáticos que no eran los más adecuados, ¿no? Sobre todo por la temperatura. Había que gestionar todo y el mismo Jorge Martín decía, lo importante era concentrarse porque hubo momentos que me iba cuando era pequeño, me acordaba de los macarrones de mi madre, me acordaba de toda la familia, de lo que han luchado y tienes que estar foco en la carrera. Ahí volvió a concentrarse y llegar hasta el final porque queden las vueltas que queden hasta el último metro, no eres campeón del mundo.
Además de ganar, Jorge tiene el respeto de rivales y compañeros o amigos. El caso de Aleix Espargaró, escuchamos a Aleix, ayer fue escudero verdaderamente a su espalda, a Marc Márquez, que fue segundo en la carrera, y a su gran rival, Bagnaia.
Muy contento de haber podido sumar un granito de arena. Se lo merece mucho, le quiero infinito. Ha trabajado muy duro para ello y estoy muy feliz que lo haya conseguido.
Bueno, Peco no ha ganado el Mundial este año porque ha habido un pilotazo español que se llama Jorge Martín, que ha hecho un grandísimo año. Ha tenido velocidad más consistencia. Martín es el merecidísimo campeón.
Si tiene que ganar un piloto un título que no sea yo, él es uno de estos que yo estoy contento porque al final se lo merece su familia y eso es muy bueno.
Hubo fiesta en Momeló y hubo fiesta en San Sebastián de los Reyes, la localidad natal de Jorge Martín. Hubo lleno hasta la bandera en la Plaza de la Constitución. Este fue el momento en que se proclamó campeón del mundo. Emoción entre los presentes, quema de neumáticos, de goma y los sanseros entusiasmados con su ilustre paisano.
Perfecto, es la venganza perfecta, la marca que se queda sin el campeón del mundo con el número uno.
Muy orgulloso, verle crecer desde chaval, desde que estaba en Moto3, se lo merecía más que nunca. Ha tenido constancia, ha ganado, ha sabido manejar bien la presión, lo ha hecho de locos, genial. Increíble.
Jorge muy inteligente y la verdad es que quedaste en este tercer puesto y mantenerse ahí me ha parecido súper bien.
De Madrid, de España y vamos, el mejor chiqui, el mejor.
El mejor, dicen sus paisanos. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Juanma, deja Ducati, ¿ahora qué le espera el próximo año?
Pues a partir de mañana llevará el número uno sobre el carenado de la Aprilia, un equipo en el que por momentos han estado cerca de luchar por las victorias, pero que este año ha perdido algo de fuelle. Sin duda la llegada de Jorge Martín va a tener que hacer implementar también los esfuerzos por parte de toda la estructura, porque van a tener al vigente campeón del mundo. Y además, ¿de qué manera lo ha hecho José María? Él está acostumbrado a los retos. Recordémoslo en vano que 23 años después ha sido el primer campeón con un equipo independiente, algo que es muy muy complicado y que lo hizo Valentino Rossi en 2001. Es decir, Jorge Martín le van los retos complicados, pero necesita también, por supuesto, que la estructura ponga todo lo necesario para que pueda luchar, esta vez de tú a tú, pero con otra marca contra Ducati.
¿Cómo pinta esa Aprilia? ¿Está en condiciones de competir con los mejores, Juanma?
Lo cierto es que ahora están lejos, pero hay una ventaja significativa. Tienen más oportunidades de hacer test que Ducati. Esto le va a favorecer también en cuanto a la adaptación, porque va a poder estar más sobre la moto, pero sin duda alguna tienen que implementar cambios, porque las estructuras que vienen por detrás también vienen muy fuertes. KTM ha conformado un equipazo, pero la ventaja de tener a un campeón del mundo, que además en lo anímico llega reforzado, es también un factor importantísimo. Aquí el piloto manda mucho y esperemos que pueda demostrarlo también en pista ya a partir de mañana en esos test que se iniciarán con vistas a 2025 en Montmeló.
Tengo que acabar este espacio dedicado al motor con otro madrileño. Se llama David Alonso, aunque él representa a Colombia porque su madre es colombiana. Ha ganado 14 carreras, ganó la de ayer. Es récord absoluto en todas las categorías en la historia del motociclismo profesional. Este es David Alonso tras la carrera, insisto, 14 victorias este año.
Después de ganar el Mundial es como que te relajas. Hoy me he levantado ya modo carrera, concentrado, me fui a dormir bien y ya pues otra vez hemos vuelto. Tengo que ir corrigiendo porque todavía soy joven, a veces me desvío, tengo que volver a enfocarme. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión que te hayas acordado de la pizarra. La verdad que ahora ya sí que podemos dormir tranquilos.
Un trocito de ese título también está aquí en la Comunidad de Madrid. Juanma, ¿eh?
No, por supuesto, y recordemos que tenemos 60 campeones en cuanto a con el título de Jorge Martín para el motociclismo español, pero especialmente estamos viviendo la edad de oro del motociclismo madrileño, con un campeón en MotoGP, con un piloto nacido en Madrid y que vive aquí muy cerquita, que es David Alonso, y también recordemos en la categoría intermedia una estructura, el equipo MSI, el MT Helmets, que también han conseguido ser campeones de marcas y tienen al piloto campeón. Es decir, estamos en un momento inmejorable y lo que viene por delante con David Alonso, sin duda alguna, nos invita a ser muy optimistas.
Juanma Fernández, ya lo veis, una biblia del motor, el director del programa Pole Position de Onda Madrid. Gracias, Juanma. Mil gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Enseguida estamos con la selección española.
El partido de la una en Onda Madrid.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Este viernes vuelve la Liga al partido de la Onda tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 por el 106, el Getafe tiene casi una final ante el Valladolid. Y te lo contaremos como si estuvieras allí. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Nuestra obligación, por muchos motivos, pasa por ganar mañana, porque hay mucho en juego, prestigio, mucha responsabilidad. Esta andadura la empezamos allá por hace 2 años en el puesto número 11 del ranking FIFA y tenemos la posibilidad, si se da una serie de circunstancias, de ser primeros de ese ranking. Pero creo que el camino que hemos recorrido es fantástico, de la manera que lo hemos recorrido es fantástico y lo más importante es que hay un futuro fantástico. No se puede pedir más a este año.
Luis de la Fuente, seleccionador nacional, en la víspera del partido. Hoy juega España frente a Suiza. Lo hace en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 9:45. Lo contamos aquí en directo a partir de las 8:30. España ya es líder de grupo, por tanto tiene la ventaja de campo en los cuartos de final asegurada y además tiene opciones todavía de ser número 2 en el ranking mundial. Ya no llegamos al 1 porque Francia ganó ayer el partido frente a Italia y Francia, por tanto, se sitúa en el número 1 y el 2 o el 3 dependerá de lo que haga Argentina en el partido frente a Perú. Lo va a contar Diego García esta noche aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Toro, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a ver un partido alternativo porque España ya realmente no se juega nada en lo clasificatorio, tampoco Suiza, que está descendida al grupo B. Remiro en la portería, Mingueza, Cubarsí, Laporte o Paredes, Grimaldo, Casado, Pedri, Fabián, Jeremy Pino, Morata, Nico Williams. Es decir, como mínimo 10 cambios, que podrían ser 11 si incluso Laporte se queda en el banquillo. Un equipo totalmente nuevo con respecto al del viernes pasado en Copenhague.
Bueno, y vamos a ver Morata, ¿eh? Tengo dudas yo con lo de Morata porque ya sabes que se está jugando el poder jugar o no las cuartos de final porque no se pasa limpio. Claro, está percibido de sanción y como vea tarjeta amarilla, lo mismo, se pierde los cuartos de final. Y yo creo que igual Luis de la Fuente no se quiere jugar y mete a Samu, que sería otra de las grandes novedades del 11 de España. Un Samu que además tengo muchas ganas de ver con la selección porque está que se sale con el Oporto. Lleva 4 goles en Europa League, 8 goles en Liga, en 8 partidos y en 4 partidos respectivamente. Así que no está nada mal. O sea que tengo ganas de verle, pero es verdad que sí, puede ser un 11 completamente renovado, con muchas caras nuevas. No hay excusa para no hacer rotaciones porque somos primeros. Lo de ser segundos en el ranking FIFA, evidentemente yo entiendo que Luis de la Fuente tiene que buscar motivaciones por todos lados, es lógico, pero lo más importante quizás sea que 28 años después se vuelve a jugar en el Heliodoro Rodríguez López, ¿eh?
Aludías a Álvaro Morata, veremos si finalmente está en la formación titular. Si marca hoy, sumará 38 goles con la selección española, igualará a Fernando Torres como tercer máximo goleador en la historia del equipo nacional. Y ayer aprovechó la rueda de prensa el seleccionador para poner en valor, para ensalzar la figura de Morata, tanto deportiva como humanamente.
A mí a Morata me parece un futbolista que con el tiempo nos daremos cuenta el legado que deja, por muchos aspectos, ¿eh? No solo en el plano futbolístico, que podría ser el tercer jugador, el máximo goleador de la selección. Es que no sé qué más tiene que hacer futbolísticamente, pero es que además es una gran persona, es un gran capitán. Es un ejemplo para esta gente joven que tienen que son el futuro y necesitan, pues eso, que les calen los mensajes de los más veteranos. Pues sí, me encantaría que se le reconociera mucho más, aunque yo creo que está cambiando un poco la dinámica, lo que hemos visto en estos últimos partidos en que hemos jugado en casa, el público se ha volcado con él, lo ha ovacionado, lo celebro y entiendo que además es justo.
El equipo está consiguiendo algo muy difícil, Diego, y es que a pesar de las muchas ausencias, el viernes pasado solo repetían 2 de la final que había ganado la Euro, jugamos a gran nivel durante muchos minutos, ¿eh?
Hay una generación impresionante de futbolistas en España ahora mismo, del Toro. Tenemos un equipo muy competitivo, tenemos jugadores muy buenos y sobre todo tenemos, yo creo que 2, incluso a veces 3 jugadores por línea. Es una cosa espectacular, ¿no? Bueno, por puesto, no por línea. Por línea hay un montón, pero por posición, la verdad es que España tiene ahora mismo un gran nivel en cuanto a nombres, en cuanto a jugadores, y no se notan prácticamente las ausencias. Es que estamos hablando de ausencias, del Toro, del Balón de Oro, sí, sí, del líder de la selección que pueda ser Carvajal, de la estrella de la selección que es Lamine Yamal. Es decir, estamos hablando de jugadores tan importantes en sus posiciones que no se está notando la ausencia de ellos, y eso es muy importante.
Tengo muchas ganas, decías tú, de Samu, que también tengo ganas de verle, pero tengo muchas ganas de ver si debuta Pablo Barrios, que lo está haciendo muy bien con la Sub-21, que viene de ser campeón olímpico y que se ha hecho con un puesto en el Atlético de Madrid. Hace poco decía el Cholo Simeone, va a ser importante en el Atlético y en la selección, lo apuntaba y mira, ha sido convocado ante la ausencia de Zubimendi.
La evolución de Pablo Barrios, tanto con el Atlético de Madrid como con la Sub-21, ha sido impresionante. El otro día jugaba con la Sub-21 y se veía que era absolutamente superior al resto, que le quedaba pequeña a esa selección Sub-21. Y lo cierto es que el hecho de estar en la convocatoria con la absoluta es un premio que reconoce el buen trabajo, el buen hacer de un futbolista que está creciendo a pasos agigantados, tanto en su club como en la selección Sub-21.
El partido es a las 9:45, lo contamos aquí en directo a las 8:30. Se marcharon de la concentración Zubimendi, Alex Baena y Oyarzábal, pero solo llamado a Barrios, por lo tanto hay 24, pero Ayoce se va a caer por unas molestias físicas, así que quedan 23. Y cerramos un 2024 prácticamente perfecto, Diego, 13 victorias en 16 partidos, incluido el título de la Euro.
Bueno, evidentemente ser campeón de Europa ya te invita a pensar que el año es muy positivo, muy bueno. España ha hecho un año 2024 extraordinario. Ha regresado, ¿no?, a la ilusión de una selección joven, renovada, se ha conseguido. Y creo que ya es hora, ya es momento de que se ponga en valor el meritazo que tiene el seleccionador Luis de la Fuente.
Sin ninguna duda. Te escuchamos a partir de las 8:30. Un abrazo, Diego.
Abrazos.
El partido se disputa en Tenerife.
Bueno, ya te he dicho, fantástico. El ambiente que estamos viviendo es increíble. O sea, la gente hoy, no sé, puede haber 10.000 personas en el entrenamiento. Mañana está el campo lleno, se vendieron las entradas en 15 minutos. Mañana esperamos un ambiente fantástico de disfrutar y de intentar devolverles ese cariño que estamos recibiendo, evidentemente con un buen partido y un buen resultado.
Bueno, Tenerife es mi casa. Cada vez que puedo vengo a disfrutar de la isla, de la familia. Aquí tengo mi familia, mis amigos de siempre. Es donde crecí y, bueno, siempre tengo muy buenos recuerdos desde pequeñito, cuando jugaba por fuera de mi casa, en el Laguna, en el Tegueste. Creo que bueno, son recuerdos de mi infancia y es lo que me ha marcado más mi vida.
Hablaban de La Fuente y Pedri, uno de los tres canarios que están en la convocatoria. 28 años después, España va a jugar allí en Santa Cruz de Tenerife. Simón Abreu es compañero de Canarias Radio. Simón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes.
Imagino que eso es una locura. 28 años después, hubo casi 10.000 personas en el entrenamiento ayer y las entradas para el partido volaron en apenas 30 minutos, ¿no?
Sí, por lo tanto, hoy vamos a ver un ambiente espectacular en el Heliodoro Rodríguez López. Se va a llenar las gradas del recinto capitalino, esos casi 23.000 espectadores que puede acoger el feudo del Club Deportivo Tenerife. Y es que, como bien comentas, son 28 años después. La verdad que la sensación aquí en la isla es de que se echa en falta a la selección española, esa cercanía, ¿no?, de la selección absoluta a las Islas Canarias y a la isla de Tenerife. Y aquí las instituciones se han volcado muchísimo con la llegada de la selección y la verdad es que el ambiente es muy bueno porque la gente se ha volcado muchísimo para que se vea un buen ambiente y sobre todo para vivir con pasión lo que es la selección española y sobre todo rendirle un homenaje a estos campeones de Europa.
Es lógico que así sea. Ocurrió en Murcia, ocurrió en Córdoba, ocurre en Tenerife. No estáis teniendo ahora fútbol de primer nivel. Tenéis al Tenerife en segunda división, si está Las Palmas el rival en primera. Y la gente tiene ganas de fútbol de élite y de ver a los canarios también. A Jeremy Pino, a Pedri, no a Ayoce, que finalmente se ha caído, desgraciadamente.
Sí, es una auténtica pena lo de Ayoce, sobre todo lo de Ayoce Pérez, porque él es un auténtico ídolo de la afición del Club Deportivo Tenerife. Lo tuvimos hace pues prácticamente unos 10 años por aquí. Fue una delicia tenerlo aquel año que despuntó en segunda división y desde entonces la verdad que ha tenido una carrera muy buena fuera del Tenerife y había ganas de verlo de nuevo en la que ha sido siempre su casa, en el Rodríguez López, volver a verlo como local y es una auténtica pena porque la gente le tiene muchísimo cariño y tenía ganas de verlo. Pero bueno, como bien dices, podemos ver a los canarios, ¿no? Como el caso de Jeremy Pino y sobre todo Pedri, que Pedri no había tenido la oportunidad de jugar como local en el Rodríguez López debido a su paso por la Unión Deportiva Las Palmas, pero él ya lo decía ayer, ¿no?, en la rueda de prensa previa, que esta es su casa, que se sentía muy orgulloso de poder jugar en Tenerife y la gente, la verdad que Aquí le tiene muchísimo cariño, es una auténtica referencia, no deja de ser un jugador de primer nivel de un equipo como el FC Barcelona. Y sí, la verdad que muchas ganas de ver a Pedri, de ver a Jeremy y en general a la selección española, porque como te decía antes, hay una sensación de que se echaban falta, ¿no? De que la selección española estuviera cerca de las Islas Canarias.
Y la última semana hay alerta naranja en La Palma, con fuertes lluvias y demás, pero esto no afecta a Tenerife, ¿no?
No, en principio no. Ya saben que nosotros por aquí tenemos un clima particular debido a los vientos alisios y los microclimas que tenemos en las diferentes islas, y en principio solo afecta a la isla de La Palma, que sí están con, como bien dices, como con alerta, y bueno, se han suspendido clases en algunas algunos municipios de la isla Bonita, pero aquí en Tenerife de momento la verdad que la temperatura ahora mismo es bastante agradable, está el cielo encapotado, tenemos nubes, pero bueno, no parece ni siquiera que vaya amenazar con lluvia, así que en principio vamos a tener una buena temperatura para el partido esta noche.
Simón Abreu, compañero de Canales Radio. Un abrazo, Simón.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. El partido lo contamos aquí a las 8:30. España viste hoy de rojo y azul con su uniforme tradicional. Un minuto de silencio antes del partido. Ayer se recaudó dinero en el entrenamiento para los damnificados por la Dana. Más selecciones. Tenemos ya los cuatro campeones de grupo en la Liga A, uno de ellos es España, así que ya empezamos a conocer los posibles rivales para los cuartos de final. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ayer lo más llamativo fue la victoria de Francia en Italia sin Mbappé por 1-3, nada menos, con doblete de Rabiot.
Sí, además se desquitó Francia porque comenzaba su andadura en esta Liga de las Naciones precisamente perdiendo contra Italia por idéntico resultado. En aquella ocasión fue un 3-1 para los italianos. Bueno, pues ayer victoria 1-3 en una Francia de autor. De Sams, bueno, conseguía una victoria de valor porque no estaban sus grandes figuras, ni Mbappé, ni Dembélé, ni Camavinga, doblete de Rabiot y de Digne, y como decimos, una victoria para certificar esa primera plaza, campeona ya del grupo, Francia con 13 puntos, Italia segunda con los mismos puntos que los franceses. De Sams, volví a hablar una vez más del delantero del Real Madrid, de Kylian Mbappé, en esta ocasión era en la previa del partido, le preguntaban cómo veía al francés en Telefoot y esto contestaba el seleccionador.
No hay razón para pensar en que no volverá a su mejor nivel, espero que así sea en la medida de lo posible. Ahora está pasando por un momento difícil y complicado. Pero lo tiene todo para volver a recuperar su mejor nivel.
También perdón.
Sí, sí, en este mismo grupo iba a decir que perdió Bélgica ante la selección de Israel para cerrar este grupo 2 y Bélgica, bueno, pues tercera, queda apeada con 4 puntos y tendrá que ir a la repesca para no descender de categoría.
Hoy tenemos un interesante Portugal-Croacia también en la Liga, en la primera división.
Sí, y un Polonia-Escocia, y ojo porque a pesar de que estamos diciendo ya, os está diciendo que Croacia va a acabar segunda este grupo, todavía no lo tiene matemáticamente en el bolsillo, podría ser una de las rivales potenciales de España en los cuartos de final, pero necesita al menos hacer lo mismo que haga Escocia ante Polonia. Ahora mismo Croacia le gana el averaje a Polonia, pero lo pierde con Escocia, así que por esa circunstancia, Croacia con 7 puntos, Escocia y Polonia con 4, necesita la selección de Croacia, que se va a medir a Portugal, hacer ese mismo resultado que los escoceses. Los dos partidos a las 9:45, Croacia-Portugal y Polonia-Escocia. Portugal ya es primera de grupo, pero seguro que va a jugar Cristiano Ronaldo para seguir buscando y aumentando sus números de cara a su partido 1000.
No tengas duda.
A su gol 1000, perdón.
El otro día hizo 2 goles, uno de ellos de tijera. España, Francia, Portugal, Alemania son ya campeones de sus grupos. Italia, Países Bajos y Croacia o Escocia, rivales de España en los cuartos. Yendo a la Liga B, a la segunda división, Inglaterra consigue el ascenso. Allí estaban Bellingham y Gallagher.
Sí, 5-0. Goleada ante la selección de Irlanda. Bellingham no marcó, pero sí fue muy importante. De hecho, fue el más destacado con 2 asistencias. Además, también provocó el penalti que supuso el inicio de esa goleada con el gol de penalti de Harry Kane. Así que, bueno, gran actuación del madridista y ese ascenso para la selección inglesa ganando 5-0 a Irlanda, en el que fue el último partido del entrenador irlandés, Lee Carsley, ya que a partir de enero va a tomar la batuta de la selección inglesa Thomas Tuchel.
Un golito de Gallagher, el jugador del Atlético de Madrid. Y Bellingham, por cierto, vio una amarilla que le impedirá jugar el próximo partido con la selección de Inglaterra. Y también Noruega le metió otros 5 a su rival y allí estaba Sørloth.
Sí, Noruega que consigue también ese ascenso, idéntico resultado, triplete de Haaland, y el gol del jugador del Atlético de Madrid, del delantero Sørloth. Así que buena actuación de los rojiblancos, tanto Gallagher y Sørloth con esos 2 goles.
Había también algunos por ahí que van a jugar en el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, Ratiu, el rayista, o Brahim, el madridista.
Sí, va a jugar con Rumanía. Brahim lo va a hacer también con la selección de Marruecos y bueno, también destacar en el día de ayer que jugó Black, aunque ya no tenía nada que hacer la selección de Eslovenia, empataba 1 ante Austria y jugó evidentemente el portero del Atlético de Madrid todo el partido defendiendo la portería de Eslovenia.
Los 5 equipos madrileños vuelven hoy al trabajo, aunque solo el Getafe ha trabajado por la mañana, el resto lo hacen entre las 3 y las 6 de la tarde. Regresan los primeros internacionales. Solamente una mala noticia, Nahuel Molina, con una lesión en el muslo derecho, ojo que se puede perder el próximo partido contra el Alavés, ha llamado Scaloni a Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, el jugador del Atlético, en su lugar. Vamos con tenis. Jannik Sinner, por cierto, ganó ayer la Copa de Maestros, ganó a Taylor Fritz en 2 mangas, doble 6-4, una pera oro y media. Cierra un año espectacular, por cierto, Sinner con 70 victorias, 8 títulos, número 1 mundial. Pero ojo, que pende sobre su cabeza la posibilidad de 2 años de sanción por dopaje por aquel consumo de Clostebol. Le ha denunciado la Agencia Mundial y todavía no hay resolución definitiva que apeló. Pero mañana comienza la Copa Davis para España. España juega frente a Países Bajos en Málaga. Hay un llenazo espectacular. No quedan entradas, se agotaron rapidísimamente. Se ha pagado mucha pasta por las entradas en la reventa. Rafa Nadal en boca de toro, de todos. ¿Cuál es la última hora de la selección española de Rafa Nadal?
Buenas tardes, José. Pues sí, ha compadecido esta mañana el equipo español en rueda de prensa con un nombre propio, el de Rafa Nadal. Una sala de prensa repleta ante la última semana del Manacorí como tenista profesional. La despedida de Nadal ha marcado la mayoría de preguntas. El balear ha dejado claro que lo importante es conseguir la ensaladera. También que él va a dar todo, esté o no en la pista.
Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. Mi despedida va a ser la que vaya a ser. En ese sentido sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos intentando ganar otra Copa Davis. Aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no? Yo no sé cómo puedo responder o no puedo responder si es que llegara a jugar el partido. Yo lo que hago es intentar esforzarme cada día al máximo para llegar lo mejor preparado posible en caso de que esté en la pista, ¿no?
El propio Nadal también ha definido su retirada como la de un deportista más, dejando claro que si por él fuera seguiría jugando al tenis.
Al final la vida sigue, ¿no? Y todos los deportistas profesionales pasan por este proceso. Y yo siempre hago la misma reflexión, que al final no seré yo diferente, simplemente soy uno más que va a hacer un cambio en su vida. Yo no he terminado quemado del tenis, yo sigo disfrutando del tenis. Si pudiera, seguiría jugando a tenis, pero no tengo la oportunidad de jugar al nivel ni entrenar al nivel que realmente me compense a nivel personal, ¿no? Con lo cual, con total tranquilidad, ha llegado un momento que por edad y por toda la acumulación de todo, y pues hace que tengo que decir hasta aquí.
Por último, este sabe que no está al 100%, pero como ya hemos dicho, va a esforzarse al máximo en una competición, la Davis, que para él es muy complicada.
Voy a disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera, como si estoy en la pista, ¿no? Intentar dar mi máximo en lo que pueda, ayudar en todos los sentidos. Y después, pues ojalá que las cosas salgan bien, teniendo en cuenta que es una competición difícil por el formato que es y también por la pista que es. Y eso hace que todo sea muy... Se decida todo por muy pequeños detalles, sinceramente, viendo las condiciones de aquí.
Mañana veremos si juega o no, ya que el capitán del equipo español, David Ferrer, no ha querido desvelar quiénes jugarán en la eliminatoria de mañana ante Países Bajos.
A las 5 de la tarde comienza la eliminatoria, cuartos de final de la Copa Davis, España, Países Bajos. Veremos qué rol tiene Rafa Nadal. Ahora baloncesto. Liga ACB, le ganó el Real Madrid al Lleida, le ganó por 7 puntos. ¿Llegó a tener una ventaja amplísima? Sí. ¿Al final acabó con problemas? Sí, porque es lo que viene ocurriendo últimamente en cada partido. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, efectivamente, victoria que, como tú bien dices, lejos de disipar las dudas, lo que hace es aumentarlas. El partido fue un reflejo de la temporada, como viene siendo habitual, luces y sombras. Un Madrid muy irregular y luces en un gran primer tiempo, donde los blancos lograron irse al descanso con un colchón de 26 puntos, y sombras en un tercer cuarto, donde el Lleida logró recortar 19 puntos. En el último cuarto, los de Chus Mateo lograron cortar esa hemorragia y mantenerse arriba, a pesar de un triple de Brople, que puso al Lleida a 3 puntos solo cuando quedaban unos segundos para terminar. Por cierto, la carga de minutos de algunos jugadores comienza a pasar un poco factura. Tavares no participó en el segundo tiempo por recomendación de los médicos, a causa de unas molestias en la zona lumbar. Otro de los líderes del vestuario, Gesonja, habló tras el partido con Adrián Méndez en el micrófono de Onda Madrid sobre el difícil proceso de recuperación de peso que está realizando tras los problemas de salud que sufrió el pasado mes de septiembre y en los que llegó a perder hasta 7 kilos. Escuchamos al croata.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Estás recuperando la forma?
Como una puta mierda. Así, porque es muy difícil de devolver el peso ese de, también de fortaleza, ¿no? Que es. Me siento, como te digo, a veces como una mierda porque lo sé que puedo más y que necesito algún kilo más, aunque este año que estoy jugando muchísimo no me dejan ponerlo, pues hay que encontrar un equilibrio que seguramente en breve voy a encontrarlo.
Caso contrario al de Reizan Meix, que no está contando con muchos minutos, a pesar del buen primer tiempo que realizó ayer, anotando 4 de 5 en triples, y que dejó entrever un poco su descontento con un mensaje en las redes sociales, donde decía que controla solo lo que puedas controlar y continúa mejorando cada día, tuiteó el canadiense tras el partido. Por cierto, el que contó con minutos, y hacía mucho que no lo hacía, fue Andrés Feliz, que volvió tras su lesión. El que no descansa es Campazzo, que analiza las dos caras que muestra el equipo.
Para ganar cada partido te tienen que poner los 40 minutos. No te sirve con solamente la primera mitad, ni con actitud, ni con intensidad, ni con cojones. Hay que, creo que, jugar bien al baloncesto, tácticamente hacerlo bien, en ataque ser inteligentes. Un poco de muchos factores, ¿no? Así que nada, estamos en búsqueda de ese buen juego. Por momentos nos sale muy bien, por momentos nos sale muy mal. Y creo que los dos opuestos tenemos que acercar la bacha lo más que podamos para sentirnos más cómodos nosotros.
Próximo compromiso del Real Madrid el jueves frente al Alba Berlín en la Euroliga. El próximo fin de semana no hay liga porque hay competición de la selección española que juega viernes y lunes contra Eslovaquia. Ya se han concentrado hoy en Guadalajara. Y en Primera Federación Española de Baloncesto, el Fuenlabrada es líder.
Sí, el Fuenlabrada es líder gracias a que ganó este fin de semana en Guipúzcoa por 71-81. Igual que Estudiantes, que ganó por 91-68 frente al Cartagena. Estas victorias, sumadas a la derrota del San Pablo Burgos la primera de esta campaña del San Pablo Burgos frente al Betis, nos dejan un triple empate arriba con 7 victorias y una derrota. Primero es el Fuenlabrada, segundo es el Estudiantes y tercero es el San Pablo Burgos, que, como decimos, cosechó esa primera derrota.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Comenzamos por la Primera Federación, Grupo Segundo, jornada número 13. Bueno, hubo cosas buenas. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Por ejemplo, que el Alcorcón ganó, por fin ganó, le hacía mucha falta, 0-2 en el Alfonso Murube al Ceuta.
Estamos encantados de que el Atlético de Madrid esté arriba, esté metido entre los 5 primeros, pero lógicamente nos preocupamos más por los equipos que estaban en la parte baja de la tabla clasificatoria y en problemas. Y por fin, como tú dices, la Agrupación Deportiva Alcorcón conquistó los 3 puntos, además fuera, en la ciudad autónoma, en un campo dificilísimo donde muy pocos equipos van a poder ganar y ante un candidato al ascenso de categoría. No fue el Alcorcón que conocemos, lo reconocía su míster, jugaron a otra cosa, jugaron pues a defender, a poner el autocar detrás y a hacer bueno ese gol con el que se ponían por delante en el marcador. Al final y ya en los últimos minutos lograron el segundo gol que nos dio a todos la tranquilidad, pero fue un Alcorcón que no estaba previsto dentro de los planes de nadie. Escuchamos, reconociéndolo, a Pablo Álvarez, el entrenador.
Bueno, de cara a futuro no lo sé, pero sí que teníamos muy claro en cuanto acabó Villarreal que el equipo tenía que dar otra imagen, ¿no? Hemos priorizado otras cosas, el defender ordenados, el defender juntos, el ser un equipo serio y competir desde otro registro. Y hemos hecho el partido que queríamos, por suerte ha salido bien.
Importante victoria del Alcorcón, importante también la del Fuenlabrada de Diego Nogales, 1-3 frente al Intercity.
Sí, además con buenas sensaciones. Lo comentaban ayer nuestros compañeros, fue un equipo que mereció incluso haber zanjado el partido mucho antes, que se vio en problemas, porque lógicamente también el Intercity tuvo las opciones de poder meterse en el encuentro, pero hizo un muy buen partido el Fuenlabrada. El equipo de Diego Nogales ya también carbura, ya también funciona fuera de su estadio, del Fernando Torres, y hete aquí, pues que con todo lo que hemos hablado del Fuenlabrada, y meto también al Alcorcón, en este inicio malo de temporada, el Fuenlabrada está ahora mismo a una victoria de meterse en puestos de playoff y la Agrupación Deportiva Alcorcón a 2.
Tal es la igualdad.
El Castilla estaría a 2 y un empate, es decir, es un grupo hipercomprimido. Tan solo el Betis Deportivo está haciendo su guerra aparte, además
es algo que está sorprendiendo porque es un filial y que va primero con 26 puntos y que le ha metido ya 8 prácticamente al sexto, que es el Villarreal B. Es decir, que salvo el Betis Deportivo, todavía va a haber que echar muchas cuentas y todavía va a haber muchas opciones para pelear por estar lo más arriba posible. Bueno, alegría del bigoleador, de Manu Garrido, que hizo los dos goles y que lograron y que ayudaron a que su equipo sumara esa primera victoria fuera de El Torres.
Está en una dinámica bastante buena y pues nada, yo podía ayudar hoy, es lo que me ha tocado, mi papel, luchando y yendo al área y pues nada, seguir así, así igual. Bien, un partido muy competido, que al final el resultado es 1-3, pero ha sido un partido muy competido, ellos lo han hecho muy bien y mucho duelo aéreo, mucho forcejear, pero nos lo hemos llevado bien y contundentemente, la verdad. Nada, pues que vengan a animar, que lo estamos haciendo muy bien, que necesitamos su apoyo, el apoyo de todo el mundo de Fuenlabrada y nada, que vengan a animar y que con él necesitamos su apoyo y lo notamos mucho en el terreno.
Los filiales, una de Cal y otra de Arena, el Atleti B gana, sufriendo mucho, pero gana 1-0 al Mérida y se mete en eliminatorias de ascenso, en zona de eliminatorias de ascenso, es cuarto, y el Castilla vuelve a perder en casa 1-2 contra la Antequera.
Lo reconocía Fernando Torres, que el Mérida había sido un equipazo que podía haber conquistado los 3 puntos y bueno, en estas dos últimas ocasiones, últimas dos jornadas, la moneda ha caído cara para el Atlético de Madrid. Estaba perdiendo muchos puntos en los últimos minutos, el pasado fin de semana lo conquistó prácticamente en el 94. Estaba jugando para ganar en el Cerro del Espino
y no había
conseguido ganar. Pues bien, esta vez jugó peor
y ganó.
Y Torres decía esto nada más acabar el encuentro.
Bueno, tenía que llegar después de un partido con mucha dificultad, donde hemos tenido un rival enfrente que nos ha superado en la mayoría del tiempo del partido. Reconocer lo que vienen haciendo a pesar de los resultados que están teniendo, de los empates consecutivos y una derrota, es una propuesta tremenda. Seguro que van a tener buenos resultados. Hoy nos ha tocado sufrirla a nosotros, a pesar de eso hemos conseguido los 3 puntos.
Raúl también reconocía que el Castilla había entrado mal en el partido y entró muy mal. Fue dominado por el equipo andaluz desde el minuto 1 y hasta que marcaron, pero bien es cierto que cuando encajó el gol el Castilla empezó otro partido para ellos. Dominadores del balón, dominadores del esférico, dominadores de ocasiones, lograron empatar, pudieron haberse adelantado, pero un gol de rebote, un gol que no tenía peligro, rozó la espalda de un jugador del Castilla, despistó al portero y acabó siendo gol y acabó con el...
Y está en descenso el Castilla.
Eso es, las ganas del Castilla de haber logrado hacer 2 victorias seguidas, ¿no? Se han quedado con las ganas. A Raúl González Blanco.
Pero que después de pasar los minutos, creo que en muchas fases hemos sido mejores, hemos tenido buenas ocasiones para poder ganar el partido, pero al final lo hemos vuelto a perder, ¿no? Creo que ellos con el empate estaban contentos. Y bueno, y nosotros no hemos sabido ni controlar ni materializar esas situaciones de gol o situaciones que nos han dado de ventaja por pérdidas de ellos y bueno, no hemos sido capaces de conseguir otro gol.
La próxima jornada viene calentita aquí, ¿no?
Preciosa, además con 2 partidos también a las 12 de la mañana en Madrid al tanto. Será el Alcorcón Algeciras y el Derbi Fuenlabrada Castilla cerrará la jornada. En un partido también con un rival directo por estar en los puestos de playoff, el Atlético de Madrid B en Villarreal ante el filial amarillo.
Segunda Federación, grupo quinto, jornada 12, nuevo líder el Guadalajara, 27 puntos, partidazo en Usera y el Moscardó le gana al Getafe B 3-2. El Moscardó recién ascendido está cuarto.
Bueno, empezó ya caliente la semana y al final fue caliente el partido, fue un partidazo, todos los goles en la primera parte y bueno, pues... Pobes que ya no pone techo a su equipo. Ayer en rueda de prensa lo comentaba, que irán partido a partido, pero que lógicamente no van a dejar de pelear por un sueño que sería un ascenso de categoría para el Club Deportivo Colonia Moscardó. Uno de los grandes protagonistas del partido, porque con sus goles valieron para que el Mosca remontara y consiguiera los 3 puntos, fue Kun, que decía esto en rueda de prensa.
De eso tenemos y se nota que es un equipo que al final compite hasta el final y nos dejamos toda la piel hasta el final. Hasta los 90 minutos al final es lo que refleja la victoria de hoy. Bueno, al final todo suma. Los 11 que hemos salido de inicio lo hemos hecho muy bien durante la primera parte y en la segunda todos los que han podido salir de recambios han estado al nivel del equipo, y al final eso nos ha hecho conseguir los tres puntos que eran muy importantes para poder estar ahí arriba.
Y respiran la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que le ganó al Surjaiza 5-2, y el Adarve, que le ganó al Madrid C 1-0.
Así es, bueno, el del Bosque se hizo fuerte, es lo que quieren los jugadores de Adarve para lograr la permanencia cuanto antes, y ayer lo hicieron ante un buen equipo como es el Real Madrid C. Adri Jiménez, que fue el autor del tanto, comentaba esto en Madrid al tanto.
Sí, ya sabemos lo que gana Panes, todos los partidos son bastante sufridos. Y bueno, yo creo que el equipo ha hecho méritos para ganar. Ha sido balón parado, tiene la suerte de meterlo yo, pero bueno, perfecto. Sabemos que estamos trabajando muy bien y sabíamos que iba a llegar los resultados. Siguiente partido a seguir trabajando, a seguir sufriendo, que es lo que le toca a la Barbie. Como tiene que ser, muy trabajado por nosotros, saque de panda, balón parado. Sabemos que es algo imprescindible nuestro y vamos a por todas. Bueno, lo importante es en casa, luego fuera vamos a ir viendo, pero creo que en casa si nos hacemos fuerte, creo que la salvación está la más cerca.
¿Y qué ganas teníamos de que el Sanse volviera a la senda de las victorias, que abandonara esas posiciones de descenso y que lo hiciera además a lo grande? 5-2 al Unión Sur Yaiza, cuidado con el partido, ganaba el Sanse 2-0, empataron los canarios y lograron distanciarse en el marcador los jugadores de Gonzalo Onega. Jacobo de Oro fue el goleador, uno de los goleadores del partido, el ex del Atlético de Madrid, estaba feliz por haber hecho ese primer gol.
Llevábamos 3 derrotas seguidas, 4 contando Copa, y nada, estoy muy feliz por mi primer gol en esta categoría, ojalá sea el primero de muchos, y nada, el reencontrarnos con la victoria al final, ya te digo, es lo más importante, y muy feliz por el equipo. Hemos sido bastante superiores, creo que teníamos el partido muy controlado, terminamos el descanso 1-0, nos vamos al descanso 1-0, perdón, y nada, metemos el 2-0 y una pequeña desconexión, encajamos 2 goles, nos empatan a 2 y bueno, el equipo se ha rehecho muy bien, hemos terminado 5-2 y sí que con uno menos ellos sí que hemos sido bastante más superiores y hemos podido conseguir meter 3 goles más.
Y el Navalcarnero arrancó un punto valioso en el paso, empate a 1 en tercera Tribal Valderas y Alcalá van empatados al frente de la tabla después de la jornada de ayer. Y en la autonómica, el San Agustín se retiró del campo.
Sí, algo que no puede ser, por insultos desde las gradas, por una animosidad violenta de parte del público del Unión Zona Norte, y no es que se retirara el San Agustín, es que la colegiada, que estaba en el partido, paró. Lo vio, lo escuchó, paró y activó el protocolo antiviolencia, algo que la verdad es que no nos gusta que ocurra en ningún campo de nuestra comunidad.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
3-5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes. El nombre de Jorge Martín, madrileño, campeón del mundo, el primer madrileño en conseguirlo en MotoGP, va a acaparar buena parte de los deportes de Telemadrid a partir de las 3-5, con una persona vital en su carrera. El hombre que cuando más necesitaba Jorge Martín apoyo, ahí estuvo para relanzar su carrera, cuando menos se confiaba en el piloto madrileño. No se pueden perder la trayectoria, la figura y sobre todo el escalón más difícil de subir de Jorge Martín, hoy con esa persona vital en su carrera.
Atentos a las 3-5 a la pantalla de Telemadrid. Ahora noticias a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. A las 8:30 contamos el partido entre España y Suiza. Volvemos mañana a la 1:00. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid con José María del Toro.